Seguimos conversando con Pablo Intamusú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, aquí tenemos una cantidad de preguntas, Pablo.
Me imagino.
Daniel de Sayago dice, soy Daniel de Sayago y Colón. Acá tiene dos brazos fuertes para ir y desarmar el corredor Garzón y gratis. Así me sacaré la bronca. ¿En qué está?
Y
hicieron ese...
De alguna forma le hicimos unas cuantas correcciones. La última fue la más visible, sí. Que fue la que llevó obra física. Pero le hemos venido haciendo unas cuantas correcciones, sobre todo quitando algunos giros a la izquierda. Yo tengo un matiz con lo que dice Daniel, que es el siguiente. El corredor Garzón, más allá de toda la prensa que tuvo, la discusión, la polémica pública que tuvo, pasando raya, hoy podemos decir con datos, con evidencia objetiva, no es una cuestión de opinión. Hoy de los corredores de la ciudad, corredores como uh-huh. vías principales de transporte público, hoy Garzón es el que tiene la mejor velocidad operacional. No velocidad de rápido, sino del tiempo de viaje que desarrollan las líneas que circulan por él. Y creo que con la última corrección que hicimos, que fue ahí en el entorno de la Plaza Colón, creo que terminamos de redondear una cuestión que está funcionando.
Lo que pasa es que los errores se quisieron defender políticamente en su momento y eso fue un gran error.
Bueno, por eso digo, de alguna forma nosotros por lo menos creo que ya es una etapa superada. Digo, pues no podemos estar permanentemente. Lo que hicimos fue detectar algunos problemas y corregirlos. Lo que nos dice la cuestión práctica es que se corrigieron esos errores.
Bueno, acá hay alguien que felicita al mejor equipo de gestión de la Intendencia, así que bueno, no todos son palos.
Bueno, es un pariente.
Si hay túnel en el Cantero Central, no hay Tren de la Costa, ¿es así?
No es tan así. Lo que sí hay es una definición pragmática. Para venir a Italia han habido muchos proyectos, algunos faraónicos, otros un poco más...
aterrizados,
no tan ambiciosos, han ido y venido. Lo que nosotros teníamos la obligación de hacer en este momento era lo básico, que la Avenida Italia se pueda circular.
¿El túnel ese qué va a permitir?
Va a pasar por debajo de Centenario, o sea, Avenida Italia va por debajo de Centenario. Básicamente ahí lo que vamos a hacer es mejorar la gestión del tránsito del lugar en donde hoy, nos dicen los datos también, es el lugar más congestionado de la ciudad, o sea, donde se forman colas más largas.
Claro, vos tenés, en el túnel de 18, tú tenés la plaza, tenés una cantidad de cosas sobre el túnel.
Sí.
¿Qué vas a tener en la Avenida Italia?
Vas a tener un tramo de Cantero Central, uh-huh. que va a quedar parquizado, ¿no? Ahí el proyecto incluye toda una parte que va a quedar muy 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 como espacio público. Va a quedar muy lindo con las ciclovías que van a ir por el Parque Valle. O sea, no es un... A veces tenemos la tendencia de creer que un túnel está pensado solamente para que circulen los autos más rápido. Hubo un trabajo que llevó bastante tiempo. Incluso la primera intención era al revés. Era que Centenario pasara por debajo de Avenida Italia. Después se hicieron una cantidad de simulaciones. Se amplió, si se quiere, el espectro del estudio. Por ejemplo, se va a ensanchar la calle Albo, Manuel Albo, que hoy está... Sí. En el sentido hacia Avenida Italia, bueno, se va a ensanchar y va a quedar en doble sentido, lo que le va a dar una conectividad a Ricaldoni con 8 de octubre. Bueno,
con Garibaldi, que es la salida de la ciudad.
Exacto, parte
de la salida de la ciudad.
Sí. Bueno, el proyecto inicial también incluía Garibaldi en el subsuelo. Después se analizó eso, se vio que no había espacio, quedaban las veredas quedaban muy, muy, muy angostas. Bueno, hubo toda una revisión. Yo estoy convencido de que este proyecto va a generar un impacto importante en los tiempos de desplazamiento, no solo de los autos, sino también del transporte público por Avenida Italia. Después nos va a quedar, creo que es una materia pendiente, que todo no se puede hacer, que es, ya que resolvemos esto, el cruce con Boulevard Artigas, ¿no? En la zona de Tres Cruces, que bueno, tiene una complejidad mayor porque ya está el túnel de 8 de octubre, o sea que una solución a desnivel por allí se complejiza más y por lo tanto se encarece bastante más. Creo que va a quedar de alguna forma la cancha pronta para que una próxima administración se dedique a resolver la entrada o la salida en ese entorno de Ferrer Serra, Daniel Muñoz, uh-huh. Una zona, como vos decías bien,
sí, muy
de las más complicadas.
Sin duda. Al final 18, con todas las idas y venidas, ¿en qué está?
Estamos en ya prácticamente en la definición de la primera etapa del proyecto. O sea, la definición que se tomó en el gabinete con el intendente fue... me dicen que la palabra no existe, yo me tomo la licencia etapabilizarlo. Me dijeron el otro día que esa palabra no existe, pero bueno, yo creo que se entiende claramente. Lo que hicimos fue, en lugar de hacerlo todo y de ir a la visión final en poco tiempo, lo que dijimos fue, vamos a hacerlo gradual.
¿Por un tema de presupuesto?
No solamente por un tema de presupuesto,
sino... porque tú fuiste muy consciente y lo dijiste públicamente y todo el mundo entendió como que se suspendía y después salieron a aclarar de que no era tan así como
exacto,
lo habías dicho.
Exacto, sí, ahí creo que hubo una... A veces, con mucho respeto, a veces los periodistas también la enriedan un poco. Uh-huh. En ningún momento se dijo que el proyecto no avanzaba, como se dijo en un medio de prensa.
Por eso.
En ningún momento tampoco se dijo que no había presupuesto. No, todo lo contrario. Lo que sí hubo fue un estudio pormenorizado y una cantidad de simulaciones que se hicieron del tránsito y empezamos a definir con mayor precisión, por ejemplo, qué pasaba en el centro de la ciudad si retirábamos los vehículos particulares del 18 de julio. O sea, todo ese tránsito que hoy circula por 18 de julio, si yo no le permito ingresar a 18 de julio, es evidente que impacta en todo el entorno, en las calles paralelas, ¿verdad? Bueno, todo eso se estudió y los resultados fueron un poco más pesimistas o más complicados de lo que se había pensado en el inicio. Eso nos llevó a gradualizar el proyecto y vamos a estar en una primera etapa. Hoy estamos trabajando fuertemente ya en la etapa ejecutiva, en este caso con la empresa CUTSA, porque tiene el 99,9% de los servicios en 18 de julio, no es por otro motivo, que estamos viendo la reducción de la cantidad de ómnibus por 18 de julio, y después el proyecto, más allá de que el transporte y el tránsito son un poco siempre la vedette de todo esto, el proyecto de 18 de julio está inspirado en una visión urbanística de un connotado arquitecto que vino al principio uh-huh. de la administración Martínez, el arquitecto Jangel, que hizo todo un análisis, hizo un estudio de toda la avenida y una serie de recomendaciones. De las recomendaciones estamos recogiendo, por ejemplo, que las cuatro plazas, incluida la explanada de la explanada de la propia intendencia, se van a transformar también y se van a mejorar desde el punto de vista urbanístico. Vamos a retirar autos de los entornos de las plazas, no se va a poder estacionar en los entornos de las plazas. La recomendación de este técnico, de este profesional, es integrar mucho más las plazas a la ciudad, o sea, que sean mucho más espacios públicos. Bueno, y tenemos el tema con el automóvil, que el uh-huh. automóvil se multiplica, y si lo dejás y no lo controlás, va comiendo espacio. Y bueno, hay una mirada mucho más urbana. Hay un trabajo pendiente con los vendedores de la principal avenida, con los vendedores ambulantes. Ya hay un diseño de un nuevo modelo de puesto, mucho más lindo. Hay que trabajar con los kioscos también de los canillitas.
¿Tienes problema de estacionamiento?
Bueno, problema de estacionamiento. La ciclovía, que ya tenemos casi una definición hasta dónde va a ir por el cantero central. Después se nos afina la avenida de Ejido hacia Plaza Independencia, cambia totalmente el perfil. Bueno, hay un trabajo muy, 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 muy minucioso, muy profundo, que en este momento se está desarrollando, y esperemos que en poco tiempo, con el intendente, ya podemos estar anunciando concretamente, ya con un proyecto ejecutivo, cuáles van a ser los cambios en esta primera etapa para llegar a un proyecto definitivo como el que se presentó.
Una pregunta más, capaz que es más política que técnica. Juan Salgado, presidente de CUTSA, cuando se están reuniendo o hace las opiniones que hace, ¿tú cómo las lees? ¿Las lees como las del presidente de CUTSA o las del asesor del presidente Vázquez?
Como las del presidente de CUTSA y en el mismo nivel de los demás actores. O sea,
¿No tiene un peso adicional político por ocupar el lugar que ocupa en el entorno de Vázquez?
No. Por estar al lado del presidente, no. No, porque sabemos, estoy absolutamente convencido de que estos temas no son tema de conversación entre el presidente y Juan Salgado. Uh-huh.
Fue intendente el presidente también, ¿no?
Sí, claro. Pero conociendo al presidente y sabiendo de su bonomía, sé que estos temas no lo tengo como un elemento la cercanía de Salgado con el presidente. Uh-huh. Salgado es una opinión respetable como las demás compañías de ómnibus. En este caso no han estado porque no están involucradas en los recorridos, como el Grupo Centro, como el alcalde Varela, como los vecinos de la zona. Yo creo que si hay algo bueno de todo este proceso es que a partir de la presentación pública del proyecto se generó un debate, hasta el propio expresidente Sanguinetti estuvo opinando de esto, ¿no? Si uh-huh. será importante la avenida 18 de julio, que un expresidente también tomó cartas en el asunto y dio sus opiniones. Esa fue la directiva del intendente Martínez, de generar el debate y generar los ámbitos de diálogo y participación para que sea el mejor proyecto.
Acá me preguntan por qué hacer. La verdad que viví siempre en ese barrio y nunca había escuchado. ¿Qué hacer con el arroyo subterráneo que corre desde Montecaseros, Estero Bellaco, Garibaldi? Y que y ahí se cortó el tema, el mensaje.
¿Hay un arroyo? Si es subterráneo, hay muchas vertientes de agua por debajo de la ciudad. No es nuestra especialidad, ni por suerte, ¿no?
Sí.
Ahí tendríamos que hacer la consulta con los compañeros de la división saneamiento.
No, pero capaz que en una de esas a veces complica hacer determinadas obras, sí, por eso mismo.
Particularmente en el proyecto de Camino Civil, que es otro gran proyecto del Fondo Capital, tuvimos complicaciones y tuvimos retrasos en el proyecto por ver cómo resolvíamos la famosa cañada Bellaca. Es una cañada que uh-huh. atraviesa el Camino Civil y que su solución no era tan sencilla. Pero en este caso particular, no quiero uh-huh. opinar porque desconozco.
Hablaba recién del tema del problema, la problemática de los autos en el centro, y yo te iba a preguntar, y aprovecho esta pregunta de un oyente, porque menciona el caso de la frecuencia de los ómnibus, dice 538 cada media hora de mañana, es terrible para la gente que va a trabajar, dice Nidia, pero es verdad, digo, tú podés evitar, como pasa en las grandes ciudades del mundo, evitar que la gente vaya en autos si tenés un transporte público eficiente,
sin duda,
que responde en tiempo y forma, y eso a veces acá deja bastante que desear.
Sí, sin duda, eso está en la tapa del libro, ¿no?
Claro.
Si le estamos pidiendo a la gente que no utilice el auto para sus movimientos diarios, tenemos que generar otros medios de transporte mucho mejor del que tenemos. También quiero decir, y no es por camisetear, que tenemos un sistema de transporte colectivo. A veces, cuando vienen gente de otros lados, nos llama la atención sobre las buenas cosas que tenemos, ¿no? El sistema de transporte colectivo de Montevideo, con todo lo que tiene para mejorar, tiene una muy buena cobertura geográfica.
Sí.
Hay algunos estudios por ahí que dicen que más del 90% de la gente tiene una línea de ómnibus a menos de 5 cuadras de su casa. O sea, hay una muy buena cobertura, hay una muy buena cobertura horaria, hay países y ciudades del mundo que directamente transporte nocturno no tienen. Y tenemos algunos elementos como el boleto una hora, el boleto dos horas, la incorporación de tecnología, una cantidad de cosas que hablan bien del sistema de transporte. Sin lugar a dudas, si nosotros le queremos pedir a la gente, como le estamos pidiendo, que no utilice el auto, tenemos que seguir mejorando sustancialmente el sistema de transporte. Y ahí tenemos como un contrasentido, que en política siempre tenemos contradicciones, ¿verdad? Así como estamos diciendo esto, también estamos diciendo que en un escenario de crecimiento económico, de por lo menos no hay mayores problemas de empleo, siempre hay opiniones en esto, pero tenemos la contradicción de que en un escenario de por lo menos de no grandes problemas económicos, en donde la gente aumentó sus niveles de ingresos, su salario, estamos teniendo el problema de la caída en la venta de boletos.
Uh-huh.
Y eso nos mete en un círculo vicioso, porque si la gente se baja del ómnibus y toma el auto, el transporte público también cada vez va más lento. Entonces hay que ir retocando el sistema, mejorándolo como creo yo que se está trabajando para mejorarlo, pero también tenemos que cuidar ciertos equilibrios porque no tenemos un sistema público, la intendencia no tiene ómnibus como tuvo en algún momento.
Sí.
Entonces tenemos empresas, operadores privados que también tienen que tener una ecuación económica para poder sustentarse.
Y ya lo estaban subsidiando los boletos, además.
Exacto. El transporte no es un gran negocio. Hay gente que piensa que los transportistas se hacen ricos con el transporte. Para nada. O sea, hay un sistema muy regulado, con una tarifa muy regulada. Bueno, estamos en un conjunto de temas tratando... A lo que quiero llegar es que, aunque parezca un poco un contrasentido, hace poco tiempo se cayó una empresa entera.
Sí.
Con 600, la ex Rencop, 600 trabajadores, que recién hace unos días terminamos de cerrar ese proceso tan doloroso, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, seguir trabajando y mejorando. En ese sentido hemos apostado a un consejo consultivo con todos los actores en una mesa. La Defensoría del Vecino está representando, hasta que no tengamos una coordinadora de usuarios formalmente constituida, la Defensoría del Vecino, Ana Agostino, está representando ese rol de los usuarios tan importante. Y de ahí, de ese ámbito, ya han salido algunas medidas, como el tema de la limpieza, que creo que hemos mejorado. Hemos mejorado, capaz que no lo terminamos del todo, pero hemos mejorado mucho en algo que parece menor, pero molestaba mucho a la gente, que era el uso de la radio con determinados volúmenes. Se está trabajando con el tema de la accesibilidad para poder que las personas con discapacidad sigan mejorando. Creo que las medidas de fondo... van a demorar un poquito más. Se está trabajando en otro de los problemas, porque lo otro que hicimos fue hacer encuestas arriba de los ómnibus para ver lo que piensa la gente que usa el sistema, porque también tenemos mucha gente que anda en auto, termina opinando del ómnibus. El peor atributo que tiene nuestro sistema, lo que peor valora la gente o lo que más le molesta del sistema, es el hacinamiento o la falta de capacidad en horarios pico. Esto es un problema que tienen los sistemas de transporte de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy en un sistema como el metro, uno que ha ido a otras ciudades, Jaime, habrás estado, uno capaz que no le importa tanto ir un poquito apretado en la hora pico, porque sabe que el metro va rápido.
Sí.
Ahora, si me subo a un ómnibus y tengo que ir apretado,
y cada tres cuadras,
y es lento, bueno, esas son las cosas que tenemos que mejorar.
Pablo, gracias por haber venido. La seguimos en cualquier momento, quedaron decenas de preguntas, pero bueno, este tema da para más. Gracias por venir.
Un gustazo.
Pablo Intamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo.